Muy buenas chicos y chicas, estamos en este nuevo podcast y la intención va a ser que hablemos y entendamos el hiperaldosteronismo. Vamos a hablar de los primarios, de los secundarios, pero quiero que los entendamos, no que los memoricemos. Así que vamos allá con la primera pregunta. ¿En qué consiste? Lo primero de todo es, si vamos a hablar del hiperaldosteronismo, tendremos que saber qué es la aldosterona. Entonces, la aldosterona es una hormona que se sintetiza en nuestras glándulas suprarrenales, que están aquí en el abdomen, encima del riñón, en concreto en la corteza, y se engloba dentro de los mineralocorticoides. Vale. ¿Cuál es la función de la aldosterona? La aldosterona, su objetivo, básicamente, es que en situaciones de hipovolemia o bien de hiponatremia, conseguir reabsorber sodio para aumentar el volumen. ¿Cómo va a hacer esto? Va a hacerlo a nivel del túbulo renal, en el túbulo colector cortical, va a intentar reabsorber sodio en uno de los canales, ¿de acuerdo? Esto va a tener sus consecuencias, porque a la hora de reabsorber sodio, como es un ion positivo, un catión, va a tener que desprender también a la orina otro catión, para que estemos en equilibrio neutro, ¿vale? Positivo, positivo. Este catión que vamos a eliminar, lo de catión suena feo, este ion positivo, va a ser el potasio. Entonces, siempre que tengamos aldosterona alta, uno de los problemas que vamos a tener es que vamos a perder potasio por orina. Y no solo esto, sino que también vamos a perder H+, que son los hidrogeniones, y básicamente, si perdemos H+ por la orina, vamos a tender a la alcalosis, a pHs por encima de 7,45. Vale, hemos hablado de la aldosterona. Sabemos qué va a pasar si tenemos más aldosterona. Tenemos una prima, hermana, alguien de la familia, que es la renina. Siempre que hablamos de aldosterona, hablamos de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pues vamos a hablar de estas tres. La renina también es una hormona que está acumulada en las células yuxtaglomerulares, que básicamente esta palabra significa que están al lado del glomérulo, y lo que va a hacer es detectar también situaciones de hipovolemia y de hiponatremia. Cuando las detecta, dice, hey, poneos a funcionar, y lo que va a hacer es que el angiotensinógeno, que es una sustancia, se transforme en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, el nombre te lo está diciendo, va a pasar a angiotensina 2. ¿Y por qué es importante la angiotensina 2? Porque es una hormona capaz de estimular la producción de aldosterona. Por eso lo de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en función de cómo estén estas hormonas vamos a tener hiperaldosteronismos primarios, hiperaldosteronismos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste el hiperaldosteronismo? Hipernatremia, o por lo menos sodio tendiendo a elevado, hipertensión e hipopotasemia, porque al estar reabsorbiendo sodio estamos reabsorbiendo agua, lo cual va a producir hipertensión. Y vamos a tener hipopotasemia precisamente porque estamos perdiendo potasio. Dicho esto, podemos ir con la segunda de las preguntas. La segunda de las preguntas ya sabéis que es cuál es la causa, por qué se produce esto. Pues es muy sencillo, tenemos que entender que tenemos un exceso de aldosterona. Este exceso de aldosterona puede ser pues porque tengamos una causa que esté provocando que nuestro cuerpo reaccione produciendo más aldosterona, o porque tengamos algo que está produciendo más aldosterona de forma primaria. Por ejemplo, podemos tener un adenoma, es decir, un tumor que esté produciendo aldosterona. Podemos tener una insuficiencia cardíaca que lo que esté provocando es que aumente la renina, aumente el angiotensinógeno, aumente la angiotensina y aumente la aldosterona. O podemos tener que las células de la propia glándula suprarrenal se hiperplasian, aumentan de tamaño, funcionan más y producen más aldosterona. Estas son las tres principales causas: hiperplasia, tumores y secundarias, ¿vale? Digamos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Es muy importante identificar la causa, filiar la causa. ¿Por qué? Porque cada una va a tener un tratamiento, como veremos en la última pregunta. Dicho esto, sabemos cuál es la causa, vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta es qué consecuencias va a tener, cómo se va a manifestar. Y yo quiero que os quedéis con dos grandes cosas. Uno, hipertensión arterial. Dos, hipopotasemia. Si a ti te viene un paciente a priori sano, pongamos 40-50 años, que tiene hipertensión arterial y una hipopotasemia marcada, pongamos 2,5, 2,8, 3, no 3,4 que está en el límite, ahí tienes que pensar en que puede haber algún problema de la aldosterona, ya sea primario o secundario. ¿Por qué? Porque en el túbulo colector cortical hay un vídeo en YouTube de Medicina con Cabeza en el que hablo de esto. Tenemos un primer canal, que es el canal de sodio que reabsorbe sodio. Entonces, al reabsorber sodio, reabsorbe agua y tenemos hipertensión e hipernatremia. Por esa misma célula, un poquito más distal, se elimina potasio. Entonces tenemos hipopotasemia. Y no solo eso, sino que en otra célula se va a eliminar H+. Por lo tanto, tendremos alcalosis metabólica hipopotasémica. Entonces, un paciente con estas características tenemos que sospechar de que pueda tratarse de esto. A mayores que vamos a tener eso, hipertensión, hipopotasemia, y como consecuencia del potasio bajo, podemos tener calambres y cansancio general. Entonces, paciente con esta sintomatología, por lo menos hay que pensar en que tenemos un hiperaldosteronismo o que podemos tenerlo, ¿de acuerdo? Cuarta pregunta, ¿cómo diagnosticamos un hiperaldosteronismo? Bueno, es muy sencillo, tenemos una sospecha de hiperaldosteronismo, lo que vamos a tener que demostrar es lo más importante, que tenemos la aldosterona alta. Bien, primero de todo, historia clínica, un paciente hipertenso que tenga el potasio bajo, para esto le podemos pedir una gasometría o bien una analítica en la que veamos los niveles de potasio bajitos, podemos incluso ver alcalosis metabólica hipopotasémica, como dijimos. Bien, llegados a este punto lo que tenemos que detectar es esa aldosterona, entonces lo que podemos hacer es medir los niveles de aldosterona y de renina. ¿Por qué? Porque si los niveles de aldosterona están altos, perfecto, tenemos un hiperaldosteronismo. Pero tenemos que saber si es primario, es decir, si es un problema de, por ejemplo, la glándula que está provocando una hiperplasia o un tumor que está generando más aldosterona, o si es secundario. ¿Cómo podemos distinguirlo? Si es primario, vamos a tener la aldosterona alta, por ejemplo, en un tumor que está produciendo aldosterona. Sin embargo, la renina, que era lo que se elevaba cuando teníamos la hipovolemia o la hiponatremia, va a estar bajita o incluso suprimida. ¿Por qué? Porque en este paciente el problema no está en que necesites aldosterona, el problema está en que hay algo que está produciendo aldosterona sin que hiciera falta. Sin embargo, en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, que tenga una depleción de volumen a lo mejor relativa porque tiene mucho líquido extravascular, ese paciente se le va a elevar la renina y como consecuencia la aldosterona. Este paciente va a tener la aldosterona alta y la renina alta. ¿Cómo podemos mirar esto? Pues podemos mirarlo también cateterizando las venas renales y viendo cómo están los niveles de aldosterona en ambos riñones. Si son bilateralmente aumentados, eso te puede sugerir que tenga una hiperplasia de las glándulas suprarrenales, que sea bilateral. Sin embargo, si tienes más aldosterona en el riñón derecho que en el izquierdo, eso te sugiere más a que es algo unilateral, y algo unilateral suele ser más un tumor. Por eso quiero que entendáis el proceso diagnóstico. Dicho esto, pasaríamos a la quinta pregunta. ¿Cómo tratamos un hiperaldosteronismo? Pues evidentemente tenemos que intentar disminuir la aldosterona. Lo más sencillo es tratar la causa. Si tienes a lo mejor un tumor, intentar eliminarlo, por supuesto, lo más sencillo. Sin embargo, si tienes una hiperplasia, no te vas a cargar la suprarrenal. En estos casos solemos dar fármacos. ¿Y qué fármacos conocéis que actúen a nivel de la aldosterona? Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona y la eplerenona, que son dos fármacos que se utilizan muchísimo en insuficiencia cardíaca, precisamente por esta acción de inhibir la aldosterona, que sabéis que la insuficiencia cardíaca no es del todo buena porque retenemos líquido. Entonces, en estos pacientes, muchas veces tenemos que recurrir a estos dos fármacos para neutralizar la acción de esa aldosterona. Nada más, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, dejad 5 estrellas y nos vemos en el resto de capítulos.